La Constitución española consagra en su artículo 15 el derecho de las personas a la vida y a la integridad física y moral. Uno de los delitos que atenta directamente contra este derecho fundamental es la tortura, recogido en el artículo 173 del Código Penal, donde se exponen los delitos contra la integridad moral, y que es definido en el artículo 174.1 de esta manera. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona, o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la sometiera a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales y que atente contra su integridad moral. Sobre este delito, el de las torturas, nos habla a continuación el profesor titular de Derecho Penal, Alfonso Serrano Gómez. Buenas noches.
Buenas noches. Me voy a ocupar en Derecho Penal 2 del tema de las torturas especialmente y alguna referencia a otros delitos contra la integridad moral. La integridad moral, como ustedes saben, es un derecho fundamental plasmado en el artículo 15 de la Constitución. Este es el bien jurídico protegido en los delitos de referencia. Los delitos contra la integridad moral se recoge en el artículo 173 del Código Penal, donde se castiga al que infligiere a otra persona un trato degradante menoscabando gravemente su integridad moral. Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera. En realidad serán los particulares, incluso pueden ser los funcionarios públicos a los que se refiere el artículo 174-175, siempre que actúen, por supuesto, como particulares y no con abuso de su cargo. Un tema discutido ha sido la referencia a lo que ha de entenderse por degradante. Según el diccionario de la Real Academia, hay que entender como degradante humillación, bajeza. Resulta muy problemático determinar lo que debe entenderse por integridad moral. El Código Penal no lo resuelve. Aunque al ocuparse de la tortura en el artículo 174.1 especifica como actos contrarios a la integridad moral aquellos que supongan sufrimiento físico o mentales, la supresión o disminución de las facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. Hay una sentencia reciente ante toda esta problemática que se nos plantea, que determina lo que ha de entenderse por integridad moral. Vean ustedes que es una sentencia larga, muy amplia e incluso confusa también. Pero en fin, al menos tenemos una definición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencia del 26 de abril de 2000, que entiende por integridad moral, dice, que esta comprende tanto las facetas de la personalidad como las de la identidad individual, el equilibrio psicofísico, la autoestima o respeto ajeno que debe acompañar a todo ser humano, de suerte que cualquier conducta arbitraria de agresión o ataque ejecutado por funcionario público abusando de su cargo, que sin causar lesión y por las circunstancias que lo rodean de cierta entidad, causa humillación, quebranto degradante de tales componentes personales a través de dichos efectos y con finalidades distintas de las comprendidas en el artículo 174, predisponga, fuerce o compele al agredido o sufridor de aquellos a actuar en una determinada dirección contra su voluntad o conciencia, encajaría en el precepto cuestionado, dado que, aunque lo sea con carácter residual, en el mismo se tipifica un delito especial impropio, implícitamente definido en las determinaciones precedentes y concurrente en el supuesto enjuiciado, dadas sus circunstancias. Ven ustedes que es una definición realmente compleja, pero en fin, tenemos al menos un antecedente que pretende subsanar en lo posible la inseguridad jurídica que plantea este término. Vamos a ver el tema de las torturas. Según el artículo 15 de la Constitución española, todos tienen derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 174.1 nos dice o nos define lo que hay que entender por tortura. Dice, comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, la sometiera a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. También esta definición, como veremos, es realmente compleja. La pena está en función de que el atentado a la integridad moral sea o no grave, resultando problemático en muchos casos el concepto de gravedad. La finalidad de la conducta es obtener una confesión o información. Este es el elemento subjetivo del injusto. Cuando la conducta no persiga las finalidades anteriores, no se castigará por este precepto, sino por el que corresponda en cada caso. El bien jurídico protegido es la integridad moral de todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción. El tema de las torturas es un tema muy debatido, y prueba de ello es que existe la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984, que entró en vigor en España en noviembre del año 1987. Define la Convención el delito de tortura como todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Nuestro Código Penal de 1995 amplía el concepto de tortura que se recogía en el artículo 204 bis del Código Penal derogado de 1973, texto refundido de 1973. Volviendo a la Convención de 1984, en su artículo segundo dice que todo Estado parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. En realidad, el término tortura aparece en el Código de 1995, no se encontraba en el Código anterior, aunque todo el mundo entendía que en el artículo 204 bis se tipificaban las torturas. Tiene interés el número 2 de este artículo 2 de la Convención, donde se dice, en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenazas de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura. Es decir, que toda esta serie de excusas no podrán servir para justificar la tortura. No obstante, cabría plantearse dos situaciones. La legítima defensa. Cabría la legítima defensa, que ustedes conocen, que se encuentra recogida en el artículo 20 del Código Penal, en su apartado cuarto, el que obra en defensa propia o derechos propios o ajenos, en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes, agresión ilegítima. Así que en un supuesto de tortura, la víctima sí estaría justificada su legítima defensa si reacciona contra aquel que le está torturando. Otra cuestión que se puede plantear es si cabe la tortura en algunos supuestos de estado de necesidad. El número quinto del artículo 20 del Código Penal dice, o mejor, está exento de responsabilidad criminal, el que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesiona un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Imagínense ustedes una persona que ha puesto tres explosivos en un barco de pasajeros en distintas zonas del barco y que se encuentra en alta mar, y de no ser desactivados estos explosivos, el barco puede hundirse y morir muchas personas. Cabe preguntarse si estaría autorizada la tortura en estos supuestos para conseguir de la persona que ha puesto los explosivos en el barco que diga en qué zona de la nave se encuentran para poder ser desactivados, o hay que dejar que exploten y mueran todas estas personas. Repito que este es un problema que se plantea en el estado de necesidad, que el primero de los elementos es que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Aquí estamos, lo que se trata de evitar es la muerte de muchas personas, y el mal que se ocasiona son unas torturas. Esta es una cuestión que planteo y que me imagino que ustedes darán soluciones diferentes, pero tengan en cuenta el número quinto del artículo 20 del Código Penal. Existe también un convenio europeo para la prevención de las torturas y de las penas o tratos inhumanos o degradantes de 1989, en que España entró en vigor el 1 de septiembre del mismo año. En él se recoge en su artículo primero que se crea un Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las personas o tratos y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, por medio y denominado Comité. Por medio de visitas, este comité examinará el trato dado a las personas privadas de libertad para reforzar, llegado el caso, su protección contra la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. Cada parte autoriza la visita, conforme al presente convenio, a todo lugar bajo su jurisdicción donde haya personas privadas de libertad por una autoridad pública. Es decir, que se permite un examen de los centros donde hay detenidos para ver si efectivamente se emplea la tortura o no. Como ven ustedes, hay unas normas internacionales interesantes en materia de tortura. Volviendo a nuestro Código Penal, en el delito de tortura estamos ante un delito especial, pues solo pueden cometerlo autoridades y funcionarios públicos, e incluso dentro de estos normalmente serán miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía judicial, jueces o fiscales. Estos son los encargados de investigar, en definitiva interrogar, a los presuntos autores de un delito. Y hay que entender que los supuestos previstos en el artículo 174.1 solo se pueden dar en el abuso del cargo de tales autoridades o funcionarios públicos. De todos modos, el texto es confuso, lo que conlleva a una notable inseguridad jurídica. El texto, digo, que presenta serios problemas de interpretación, como, por ejemplo, la referencia que se hace a naturaleza de las condiciones o procedimientos utilizados, lo que no tiene una respuesta sencilla. Duración, tampoco tiene fácil respuesta, pues más que el tiempo habrá que tener en cuenta las condiciones en las que se interroga y en las que se encuentra el interrogado. En cuanto a lo que haya de entenderse por otras circunstancias, nos encontramos ante un concepto muy abierto. La referencia a sufrimientos físicos o mentales es la más clara en materia de tortura, pues son los procedimientos que con más frecuencia se suelen utilizar para que declare el sujeto pasivo acerca de lo que persigue el interrogador. Solo es posible la comisión mientras dolo directo. Ha de concurrir el elemento subjetivo del injusto de someter al sujeto pasivo a determinadas condiciones para intentar obtener una confesión o información. Yo entiendo que solo es posible el dolo directo, no siendo suficiente el dolo eventual. Las formas imprudentes no se recogen para este delito en el Código Penal, por lo que no se pueden castigar, aunque técnicamente tampoco serían posibles. Hay una serie de supuestos equiparados a la tortura que son los recogidos en el artículo 174.2 y las torturas en comisión por omisión del artículo 176 en cuanto hace referencia a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en el artículo 174. Y por último, el artículo 177 contempla supuestos de concurso. Y nada más. Buenas noches.